El embajador de España en Bolivia, Ángel Vázquez, presentó finalmente en una carta dirigida a la Cancillería del Estado de Bolivia las disculpas del caso por las situaciones que tuvo que pasar el presidente Evo Morales el pasado 2 y 3 de julio, cuando cuatro países europeos le negaron a su avión presidencial el sobrevuelo por sus espacios aéreos en su viaje de retorno de Moscú hacia la ciudad de La Paz. El embajador español dijo que la nota presentada en la Cancillería da cuenta de cuáles fueron las gestiones que se realizaron los días en que sucedieron los hechos, tal como lo solicitaron las autoridades bolivianas. La nota es bastante explicativa, manifestó. Hemos lamentado muy sinceramente las incidencias por las que tuvo que pasar el presidente Evo Morales, las incomodidades en las que se vio envuelto, incluso las molestias que sintió. España lo lamenta profundamente y sentimos efectivamente que haya podido suceder, declaró el legado. El embajador español apostó porque las relaciones diplomáticas entre ambos países no se vean afectadas. Queremos manifestar nuestro deseo de mantener las mejores relaciones con Bolivia porque es un país hermano y amigo, indicó. Sin embargo, los gobiernos de España, Francia, Portugal, Italia y Austria violaron los principios del derecho internacional que protegen la inviolabilidad de los jefes de Estado, de los aviones en los que se desplazan y de las gestiones de las misiones diplomáticas. Sobre este asunto, los compañeros del programa SOS Señal de Radio Futura en Argentina, entrevistan a la periodista, escritora e investigadora argentina Estela Caloni.
¿Qué tal, Estela? ¿Cómo anda usted?
Acá mirando este convulsionado mundo que tenemos, bueno, donde hemos visto un episodio increíble, desde varios puntos de vista, ¿no? Por una parte, diríamos, el mensaje que se quiso mandar del irrespeto total a la soberanía de los pueblos, a la dignidad, a los derechos internacionales, al derecho humanitario, poniendo en peligro la vida de un presidente y su comitiva, es decir, poniendo en peligro la vida de seres humanos como en un acto absolutamente de elementos terroristas en su contenido, ya que ese avión, que no tiene mucha posibilidad de vuelo, el avión del presidente es un avión sencillo, necesitaba reabastecerse, necesitaba descender. Si todo esto, lo que implica todo esto desde el punto de vista de la agresión cometida, a lo que se suma el hecho de que un presidente quede secuestrado en el aeropuerto de un país europeo, a lo que se suma que un embajador como el embajador español se haya acercado así amablemente como para estar con él, pero le pide tomar un cafecito en el avión, lo que ustedes saben que es un disparate, y además la contestación rarísima de Evo Morales, ¿no? Que yo no sé con quién se creía que estaban tratando, del señor embajador español, que iba a llegar él muy sonriente y que iba a salir corriendo. Dice, no puedo, es una cuestión de soberanía, no puedo hacerlo, no debo. Y bueno, y le planteó muy bien, ¿no? Como dejándolo ahí al señor embajador, mascullando la mala suerte de haberse encontrado con un personaje como Evo, ¿no? Y después todo lo que sucedió, pero además, mirándolo desde el ángulo de otra visión, esto es la aceptación pública y de Europa, la tristísima aceptación pública de Europa de su sumisión, colonial, colonizada, a las órdenes de un gobierno extranjero. ¿Cómo pueden haber aceptado países como Francia, países como, que nos quieren dar clases a nosotros de soberanía de los países del primer mundo?
Sí,
mire, de organización al cuarto mundo en un solo minuto.
Y además, Estela, yo comentaba, además, tan sumisos con el imperio y tan duros con sus propios pueblos a la hora de aplicar ellos los planes de ajuste, ¿no?
Mira, dos cosas. En el momento en que se descubre que Estados Unidos, su mandante, los espía, además, los somete a una situación miserable de ser objeto de espionaje, en el momento, si nosotros seguimos todo esto, más en el momento que Europa, que se ve que han logrado golpear de tal manera a Europa, que aquel bloque de la Unión Europea que en 2004 emergía así como un bloque potencialmente competitivo con Estados Unidos haya sido convertido ahora en repúblicas, en bananas repúblicas, como le decían, con la diferencia de que las pobres repúblicas centroamericanas estaban haciendo la independencia a la vida, recién nacidas, y fueron tomadas prácticamente por las fronteras estadounidenses, que ponían presidentes, sacaban presidentes, y en cambio estos países que intervienen en guerras, que van a como el ejército de ocupación, diríamos, primero que son los que le pagan la guerra a Estados Unidos, porque Europa ha gastado la cantidad de dinero que hoy falta en las arcas europeas en guerras en las que ellos no tenían nada que ver ni ninguna razón para estar. Ellos compraban su petróleo en euros a Irak, a Libia, a el Medio Oriente, África en general, y tenían una relación comercial perfecta. ¿Y ahora qué van a hacer si ellos dicen cualquier cosa contra Estados Unidos, que es el que quedó manejando cada uno de esos países invadidos? Dice que no les vende petróleo un día porque no les da la gana. Entonces, te digo que ellos que han rifado la suerte de sus propios pueblos, porque se han gastado ese dinero sin informar a la población lo que costaba esas guerras, y que los quieren transformar en estos países que lo que nosotros hemos ya derrotado en los años 90 en América Latina, ese neoliberalismo a ultranza que quieren imponerle, es una vergüenza en todo sentido, es vergonzoso. Es vergonzoso que hayan aceptado públicamente que ellos son países subordinados a las órdenes de un país extranjero.
Vos sabés, Estela, que te escucho y se me venía, lo veníamos hablando con Carlos en un bloque anterior, ¿no? Esto de poner en valor nuestra identidad y dignidad, cosa que está perdiendo Europa, ¿no? Ya está perdiendo totalmente hasta la dignidad.
Ellos ya han llegado a perder. Esto es, sin duda alguna, una pérdida abierta y evidente de todo tipo de dignidad, porque imagínate, no solo eso, sino que así como se prestan a poner esas cárceles secretas para torturar gente en esa Europa que pega gritos en el cielo en favor de los derechos humanos, así como se prestan a ser parte de del genocidio que se ha cometido con estos pueblos, que han sido arrasados, que han sido las violaciones de derechos humanos cometidas en Afganistán, Irak, Libia, las violaciones de derechos humanos espantosas que cometen los mercenarios de la OTAN, mal llamados rebeldes por los medios, no solo del sistema lamentablemente, sino por otros que deberían tener un poco más de dignidad al momento de referirse a esta situación en Siria. La Europa que nosotros veíamos en otros tiempos, terminó, acabó. Ahora es un apéndice de los Estados Unidos, la gran Europa, con, diríamos, cierta diferenciación de Alemania, que por su propia condición de país tan fuerte, desde el punto de vista capitalista, por lo menos capitalistamente enfrenta a Estados Unidos en muchas cosas, aunque no visiblemente, pero por lo menos se niega que caiga el euro, porque caer el euro cae todo ya en Europa, ¿no?
De todas maneras, yo recordaba también cómo ellos toleraron el bombardeo, por ejemplo, a la ex Yugoslavia, o sea, en su propio continente, ¿no?
Por supuesto, no solo que lo toleraron, sino que lo acompañaron, y eso fue eso fue el principio de su decadencia.
Estela, quería preguntarte, a la luz de la respuesta que ha habido de la región, la respuesta que no ha sido, digamos así, unánime, por lo menos como nosotros deseáramos. Ha habido claros oscuros, ha habido respuestas inmediatas y otras reticencias que tienen que ver con las diferencias en los gobiernos de la región. Una reflexión sobre eso.
No, mira, nosotros sabemos que Sabemos los problemas que tiene la unidad en esta América y sabemos la campaña que ha hecho Estados Unidos en los últimos tiempos para quebrar esa unidad. Entonces es perfecto que los presidentes, de cualquier manera, son es el sector mayoritario de América Latina en gobierno, en población, el que se ha expresado contundentemente. Es decir, esto se esperaba porque, por supuesto, Colombia no va a tener la posición, menos Piñera en Chile y todo esto, pero ha sido una respuesta muy importante. Ha sido una respuesta muy importante y creo que lo más importante es que en estos momentos, que curiosamente Europa hace este movimiento en el mismo momento que estaban pidiendo apertura para hacer contactos comerciales con toda América Latina y con el UNASUR. Yo no descarto que esto haya sido muy bien previsto por Estados Unidos, que les pidió esa colaboración, les exigió esa colaboración, y ahora, si vos mirás CNN, pareciera que CNN está defendiendo a Evo. ¿Por qué? Porque a ellos les conviene hacer aparecer una Europa ya destruida con la que no se puede negociar nada porque no tiene ninguna posibilidad de negociación, ninguna
nada
libertad, ninguna independencia de negociación.
Claro, lo que pasa
con
es que
lo cual estaba... han dado un golpe a América Latina, han dado un golpe a la dignidad latinoamericana, un desprecio absoluto por esta por este continente, pero también el golpe es para los gobiernos europeos. Los pueblos europeos están empezando a reaccionar espantados. Espantados.
¿Tendrá que ver también un poco esta alianza del Pacífico?
Y sí, bueno, la alianza del Pacífico es alinear, así como nos alinearon para la Guerra Fría, nos alinean contra la guerra antiterrorista, que quieren meternos aún más en todo eso. El asunto es que ellos, su mirada geoestratégica está puesta en las relaciones con China, en lo que es China, en lo que es esa Asia que se les... no solo se les va de la mano, sino que se les pone por encima, que ha hecho entender a Estados Unidos que, aunque es frente a nosotros la potencia hegemónica, no es la potencia hegemónica en todo el mundo, que tiene respuestas de otro tipo. Y entonces lo que ha tratado de hacer es alinear a estos países de América Latina para su geoestrategia en el Pacífico. Como ya prácticamente Colombia es un país ocupado, un país o como Italia, que tiene 20 bases militares, o como Colombia, que tiene 7 bases militares, no son países libres ni independientes. Son países que tienen un tipo de sumisión mucho más avanzada porque está en el terreno militar. Entonces no se puede esperar otra cosa, pero de cualquier manera estamos viendo recién el principio de esta alianza, la respuesta de los pueblos. Decir que a los pueblos de Latinoamérica les quieran imponer esta nueva proyecto neoliberal, porque sí, solamente no solamente ha sido una alianza del Pacífico, sino la implantación de acuerdos de libre comercio, es decir, con un pequeño ALCA subregional. Donde el éxito va a ser, vamos a ver, la misma situación que estamos viendo en los pueblos europeos, que con otra diferencia, que nosotros tenemos ya más experiencia en estas luchas contra estas imposiciones que destruyen todo lo que hemos construido en estos años, y los europeos no estaban tan preparados para eso y muy desinformados, y entonces todavía están defendiéndose solo con movilizaciones simples, lo que quieras, pero por fin están expresándose en las calles. Pero esto es irresistible, no se puede resistir, no van a poder resistir los gobiernos europeos a la presión que va a venir de las necesidades que en Europa van a ser todavía más violentas en cuanto a las pérdidas que han tenido. Porque por ahí vos me decís, en Colombia el pueblo que ha perdido, si nunca se le ha dado nada. Claro. Pero de cualquier manera es un pueblo muy aguerrido, como todos estos pueblos lucharon contra la cosa del ALCA. Todos estos pueblos lucharon contra el neoliberalismo de los años 90, todos los pueblos. Uh-huh. De manera que acá está empezando un periodo histórico en que Estados Unidos, cada paso que da, es un elefante en la vitrina, crea una cantidad de contradicciones que yo no sé si las va a poder mantener.
Era la periodista, escritora e investigadora argentina Estela Caloni.